¿Qué tal, amigas y amigos? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Comenzamos un nuevo programa de Camino al Garden en UQ Play a través del canal de YouTube, también en 1contra1web.com, en la web, o sea, solamente por audio, y también las aplicaciones Radio Cat y lo que se les ocurra. Comenzando este programa luego de una semana de 3-1, nuevamente récord positivo para los Celtics, el mejor equipo de la NBA, el mejor equipo obviamente de la conferencia este, y con la previa para esta noche de un partido extremadamente difícil, después de una buena y interesante remontada de parte de los Bucks. Obviamente que si estás viendo esto en diferido, no importa que sea también un poquito de previa para el partido de esta noche, porque básicamente hablaremos de lo que ha sido la semana completa con el señor Andrés Villar, que les habla Leo Margo, en la operación Ison Patoco, y ustedes del otro lado acompañando y apoyándonos. Pueden hacerlo si quieren con el billetito que aparece debajo del chat, apoyando UQ Play de esa manera. También si quieren, si no, sigue abierto aquel PayPal que está, vaya a saber uno cómo, de Camino al Garden. Lo importante es que nosotros estamos aquí. Por los próximos 60 minutos hablaremos del equipo de Joe Mazzulla, que, como decíamos, terminó con récord de 3-1. Hay varios datos interesantes para charlar, hay varios datos que me parece que están buenos para ir debatiendo a lo largo de este programa. Una vez más está sobre la mesa el aporte de la banca de los últimos 5 juegos. Sumamos uno más para que sea un número un poquito más redondo. También hablaremos y repasaremos cómo han sido las actuaciones con algunos datos interesantes. Me parece que hay bastante para charlar, así como debemos hablar de cómo baja el rendimiento principalmente defensivo del equipo ante las ausencias de White. Ya pasó cuando fue padre, ahora por motivos personales no estuvo en uno de los 4 últimos encuentros. Siempre hay mucho para charlar, así que si quieren pueden participar, pueden dejarnos un mensaje a través del chat de YouTube, pueden escribirnos en arroba Camino al Garden si aún no nos están siguiendo, tanto suscribiéndose en el canal de YouTube de UQ Play como en nuestra cuenta personal, en arroba Camino al Garden, pueden dejarnos su mensaje. En breve lo voy a saludar al señor Andrés Villar, que ya me dicen que está conectado, así que le voy a dar la bienvenida. Después repasaremos un poquito de los puntos que tenemos dando vuelta. ¿Qué haces, Andrelo? Bancando la escaloneta. Muy bien, ¿cómo va?
¿Cómo va? ¿Cómo están?
Muy bien, muy bien. Intentando empezar a puntear varias de las cosas. Puntear con N, no putear. Puntear varias de las cosas que tenemos de esta última semana. No recuerdo quién dijo 3-1. No, no recuerdo. Vos dijiste que perdíamos con Charlotte, ¿no?
Con Philly, creo que dije que perdíamos con Philly, que era lógico, ¿no? Cuando teníamos muchas bajas.
Sí. Sí, bueno, creo, y fue de lo mejorcito, Fue de lo mejorcito.
Sí, creo que dije 3-1 y para mí fue el mejor partido de Boston en cuanto a juego y demás cuestiones. Creo que dije 3-1, pero lo estoy tirando de memoria y no quiero mentirle a la gente.
No, dice Ison que sí. Acá la escribana, ¿sí? Marisa Dupatoco dice que sí, que dijiste 3-1, que dijiste Filadelfia, sos el ganador de todas formas, ¿no? Ison, vos no dijiste 3-1, dijiste 2-2. Ah, 4-0 igual que yo, ahí está, perfecto. Bueno, el ganador de la semana, no al pleno, pero sí el ganador de la semana sos vos, así que felicitaciones. Una y una, ¿no? ¿Tenemos?
No, Ison ganó 2.
¿Ison ganó 2? Ah, sí, muy bien, sí. Patoco, muy bien. Bueno, felicitaciones para Patoco, entonces, por liderar la tabla de posiciones. Concuerdo con vos con lo que decías de que el partido frente a Filadelfia ha sido el mejor en cuanto a rendimiento colectivo. Yo estoy con esta de ganemos. En el resumen más reduccionista que vas a escuchar hoy es, me importa hoy por hoy me importa ganar. Después, sí hay muchas cosas para charlar, sí tenemos que poner sobre la mesa el rendimiento de algún jugador y algunos nombres puntuales, lo vamos a hacer, pero ganemos. A partir de ahí, lo que quieran.
ganar ante todo, ¿no? Siempre es importante ganar. El tema es cómo, ¿no? Yo ya igual ahora me meto con el cómo. Uh-huh. Por más que es importante ganar, me gustaba cómo ganábamos y cómo ganamos algunos partidos de este campeonato y han mostrado que pueden hacerlo así. Me parece que estamos entrando en la etapa de esa de que se saben que pueden ganar y no le ponen mucho esfuerzo al cómo. Y eso a mí me molesta.
¿El momento es en el que se creen superiores, decís vos?
Sí, porque hubo, creo que son 3 o 4 partidos que Boston desperdicia una ventaja importante en el marcador. no termina de liquidar el partido y volvemos a la misma rutina de siempre de tener que volver a poner los titulares, tener que volver a poner todo el equipo, toda la carne en el asador, cansar a los jugadores en el último cuarto cuando podés liquidarlo antes. Incluso lo han demostrado con bajas en el equipo, porque con Filadelfia faltaban jugadores, claro, faltaban jugadores importantes, y se jugó en cuanto a juego, en cuanto a volumen de juego, en cuanto a estrategias defensivas, en cuanto al esfuerzo defensivo que hizo el equipo, mucho mejor. Y después, contra equipos que se veían mejores o se veían superiores, bueno, ganaron con lo justo, incluso perdiendo con Charlotte, que es imperdonable. Perder con Charlotte no puedes, perder con Charlotte, no, la excusa es último partido de gira.
No hay excusa,
no puedes perder con Charlotte. No hay excusas para eso, yo entiendo, bueno, están cansados, todo lo que quieran, pero sí, tenés
con
una ventaja
también,
una ventaja considerable contra un equipo que no le gana a nadie, amigo, ganá, no puedes perder, ¿sí? ¡Denle la pelota por Porzingis! ¡Por Dios!
Igual yo,
como loco.
Tranquilo, yo creo que más que Porzingis, que se la dan bastante igual de todas formas, creo que el tema pasa por buscarlo más a Tatum en los cierres. Yo vuelvo a eso, más allá de que en algún programa anterior dije no es para preocuparse, porque todos tienen gol en sus manos y demás, y también no hay que gastarlo, el pibe venía con 45 puntos, yo me parece que pasaba por otro lado, más allá de que tiró, está claro que ha lanzado. ¿Vos te acordás cómo fueron las tres derrotas de esta temporada? Pensando que el récord es 11-3, ¿no? Si mal no recuerdo, sí.
Las tres en overtime.
Las tres en tiempo extra. Y las tres sí, con la posibilidad de lanzar, además.
Cierto.
En tiempo regular.
Cierto, sí. El tiempo regular.
Sí, después sí, está la 2 de 3. No cuente como llanto. Es un dato meramente anecdótico porque además no va a cambiar nada. En 2 de 3 hubo problemas con los jueces y los relojes en contra de Boston. Pero bueno, pequeño sí, paréntesis. Bueno. No va a cambiar nada ya a esta altura. Pero me parece que estamos en la misma parte de la temporada pasada. A ver si opinas igual que yo. Si no, me gusta.
Para. Con Philly fue en overtime.
Con Filadelfia, ahora me haces dudar.
No, con Filadelfia no fue en overtime. Llegó hasta el final, la peleó hasta el final y perdió. Ahí tuvo la última, el tiro ese de... ¿De quién fue? El triple de Porzingis.
Ah, tenés razón.
Que pisa la línea...
Sí.
Venía, y no la cobran.
Venía del... Claro, exacto. Pero por eso, de ahí la confusión que había, sí, había tiro en la última. Bueno, igual es lo mismo,
sí,
¿no? Porque fue palo a palo.
Es lo mismo, sí, sí.
Palo a palo y perdiste por una posición. Sí es cierto que en los últimos partidos se ha acrecentado esto de Boston desperdiciando buenas diferencias en el marcador.
Sí, y es un mal que viene sufriendo Boston hace años, ¿no? Que marca una ventaja, no la sostiene, afloja, saca el pie del acelerador, se ve ganador y termina sufriendo o perdiendo. El año pasado hubo muchos casos de estos y habían arrancado con otras formas, aplastando a los equipos en tres cuartos, descansando, que era lo ideal, ¿no? Es lo que siempre le pedimos a los Celtics. Y ahora ya empezamos con la dinámica de los Celtics de siempre, ¿no? Pero bueno, esperemos, a ver, tiene mucho, Boston ha jugado muchos partidos consecutivos, creo que este era el cuarto en cinco noches, una cosa así.
Sí.
Es complicado, sí, es complicado. Y estás de gira, yo eso lo termino de entender, pero ¡no podés perder con Charlotte!
En algún punto hay mucha de realidad con lo de Charlotte, no puedes perder con Charlotte, pero bueno, ¿será Charlotte el Orlando de la temporada pasada? ¿Será
sí,
nuestro,
puede ser.
¿Será nuestro talón de Aquiles?
80, en la temporada 82 partidos podés perder con cualquiera, pero no podés perder con Charlotte.
Pero no podés perder con Charlotte, no desperdiciando la ventaja y cuando te claramente fuiste superior en grandes momentos del partido. Después, sí, bueno, sí, pasan cosas. Tiene razón Escorpión, le mandamos un abrazo grande. Escorpión DM que dice... Tatum tuvo tres errores en el clutch contra Charlotte y Shrew falló dos libres. Holiday falló dos y Tatum falló el tercero de los del lanzamiento sí, triple, además.
Es cierto, sí.
Tuviste mil ocasiones para ganarle y probablemente si jugaban tres minutos más o un minuto más, Boston le sacaba 15. Probablemente, son esos partidos que, bueno, pueden pasar. No es para exagerar ni mucho menos, creo que hay... Todavía la constante sigue siendo mejor. Y hay un dato, mientras tanto, si querés podemos repasar un poquito los resultados de la última semana con la placa, con los cuatro partidos, para demostrar este 4-1 que mencionábamos. la victoria sobre Filadelfia, ganándole por 10, la victoria sobre Toronto, con muchas bajas, ganando por 3, después ganando ahí al filo sobre Memphis 102-100 y cayendo frente a Charlotte, aunque no podés perder con Charlotte, perdimos con Charlotte, 121-118. Decía, hemos hablado mucho del tema banca de suplentes, ¿no? De los puntos de la banca para los Celtics. El otro día me cruzo con Julio Lamas en cancha de Boca, él fue a ver el partido, nosotros habíamos ido a laburar, me lo cruzo, me saluda y no me dice hola, no me dice cómo te va, no me dice nada. ¿Sabes qué me dijo? ¿Qué? Señalándome así, me dice, 27 puntos de la banca, y siguió caminando. me gusta que me tomen de referencia para hablar de Boston por cualquier cosa, y me, claro, pasó con dos o tres personas más que vienen y me dicen, che, qué bien están, cómo están, no sé qué. Bueno, pero lo de Julio fue gracioso porque me dijo, 27 puntos de la banca, y siguió caminando con el director deportivo de la selección de Japón. Y, y haciendo un repaso de los últimos 5 partidos, ¿vos te acordás? Sin entrar en detalle, ahora vamos a hacer un pequeño juego. ¿Te acordás cómo fueron los puntos de los suplentes? Viene con trampa igual, pero ¿te acordás más o menos?
Yo recuerdo que Hauser anduvo muy bien, y en un partido anduvo muy bien Pritchard, y ahora no recuerdo cuál. Creo que con Pritchard, con Charlotte jugó muy bien. Fue el mejor partido, me parece, defensivo, uno de los mejores, puede ser.
Correcto.
Hauser anduvo muy bien.
Que llevaba 5 en triples en un momento.
Sí, con Filadelfia no anduvo muy bien, pero jugó mucho tiempo. Jugó bien Cornet con Filadelfia. Estoy pensando los jugadores.
Un partido en el que entró Queta por sobre Cornet.
Entró Queta sobre Cornet, sí, exactamente. Eso fue con Memphis, sí. Porque se carga de faltas por Porzingis. Estoy pensando, jugó con Filadelfia.
Sí.
Pero no me acuerdo cantidad de puntos.
Bien. ¿Cuál sería el ideal? Pensando que Boston hoy está jugando con pocos suplentes, con poca rotación, quiero decir, y más en uno de esos partidos donde Hauser fue titular. De hecho, el partido que Hauser es titular tira 1 de 9 en triples, que fue el partido con Charlotte, que hace todos los puntos Pritchard. Y en ese partido, ahí está la trampita en donde no cuentan, en algunos casos, los que fueron titulares por las ausencias y demás. Pero contando meramente los que no son titulares, vamos a poner un número. ¿Cuánto crees que debería ser un ideal pensando que los 5/6, si contás a Horford, son anotadores? ¿Cuántos puntos debería aportar la banca, más o menos?
Y, no sé, entre 25 y 30 puntos.
Claro, sí, pensamos todos más o menos igual, ¿no? De hecho, si quieren. Pueden respondernos por el chat de YouTube. Mientras tanto digo hola al amigo genio de Ana, que decía, por supuesto que también quiero ganar. Para ganar hay que mejorar. Saludos de San Miguel de Tucumán. Aclaro. Bueno, es válido, pero hay que ganar. Lo importante es ganar. Fernando García dice, ¿cómo ven a Hauser en este comienzo de liga? Bueno, no puede ser que nunca él quien se la tenga que jugar. Ah, dice que no puede ser nunca Hauser el que sea la última opción. Bueno, si está derecho, ¿por qué no? Es un tirador letal. Para mí está bien. Obviamente que teniendo 6 tipos por delante, como son los otros anotadores, sería medio una locura pensar que Hauser es el que tiene que tirar. El amigo Nakielski dice, mi mayor bronca es que nos lo ganara Bridges contra Charlotte. A la banca la vi cómoda entre ellos, vi combinaciones lindas que no pasaban por el titular de turno con ellos. Bueno, yo también concuerdo con entre 25 y 30, Andrés. Estoy de acuerdo con ese número. Siendo de atrás para adelante, de los últimos 5 partidos, con los Knicks... Sí, Knicks, Filadelfia, Toronto, Memphis y Charlotte. Con los Knicks, 19 puntos, pero con 3 jugadores nada más. ¿Sí? Con Filadelfia, 21 puntos, y ahí empieza a subir. 21 puntos con 4 jugadores en la banca.
Claro, porque ahí entró Dalano Banton,
exacto. Con Toronto, otra vez, solamente con 3 jugadores, pero con algunas bajas en el roster principal, 27 sí. puntos. Ahí lo...
Pará, Horford jugó con Filadelfia, jugó de titular.
Lo buscamos rápido, no lo recuerdo.
No, entró con la alineación baja y después Horford entró después. Estoy pensando. No, pues está en beat, tendría que haber jugado Horford. Ah, pero estaba por 5.
No lo recuerdo. Realmente no lo recuerdo.
Igual te dice bench point directamente, o sea, está bien, listo, no pasa nada. Uh-huh. Yo para saber directamente, porque Horford anduvo muy bien con Filadelfia, pero no recuerdo si entró desde la banca o no.
Vos decís el partido con Filadelfia. qué chiquita, qué chiquita que está la letra, boludo. Con Philly, a ver, lo tengo acá. Con Philly, vamos al boxcore. Brown, Tatum, Porzingis, White y Holiday. Horford, 26 minutos desde la banca.
Desde la banca, ahí está.
Tirando 1 de 6 de cancha.
¿1 de 6 de cancha?
Sí.
¿Pero qué partido de Filadelfia es ese?
Con Filadelfia, el último. 106, 103. El que, este es el que perdimos.
Claro, ese que perdimos. Por eso se gritó varios triples. Por eso te decía.
Filadelfia acá, 117-107. Este es el que ganamos. Esto es producción en vivo, amigas, amigos. Quiero que lo sepan.
Sí, ¿qué me pasa? Taratatán, taratatán,
Hauser, Tatum, Horford, White y Holiday. Ese fue el que
intento.
Después Banton, Pritchard, Mihailiuk y Cornet.
Ahí está.
Y Horford, ese partido, 4 de 8 en triples. Un tirador de elite.
Claro, por eso.
Tirador de elite, 50%. Bueno, te decía, 19 con los Knicks, 21 con Filadelfia, Toronto y Memphis, 27. De ahí lo de la seña de Julio Lamas. Sí. Y con Charlotte, 29.
Bien, con overtime, ¿no?
Con overtime, exactamente, pero en el overtime no jugaron los suplentes. No, creo que lo cerró Pritchard. Tuvo Pritchard en cancha. Uh-huh. Pero bueno, la levantada de los puntos de los suplentes con respecto a los primeros partidos, ¿se acuerdan que hablábamos de 8 puntos de la banca, 13 puntos de la banca, un poquito menos, alguno que se superó los 15? Bueno, la realidad es que empezaron a aparecer los puntos. También es cierto que empiezan ahora los momentos de desgaste del equipo, en donde empieza a no jugar uno, no jugar el otro. De hecho, para hoy, para el partido con Milwaukee, está en duda Tatum.
Sí, porque tiene una enfermedad. Sí. Uh-huh.
No relacionado al COVID, pero está en duda. Me parecía indicado señalar esto de, bueno, empezaron a levantar los suplentes.
Sí.
Pero ¿y qué pasa con los titulares? Porque quizás sea una respuesta a parte de lo que ocurre con los titulares. Se le está pegando mucho a Brown de nuevo. No sé si le prestaste atención a eso.
Sí, siempre se le pega a Brown. Y se le va a pegar a Brown hasta que Tatum cobre el máximo y igual se le va a seguir pegando a Brown. Porque es así. La gente traduce siempre...
Dólares por puntos. Dice.
Claro, sí, dólares por puntos cuando... Viste, a veces es así, a veces no es así. Viste, qué sé yo. Y bueno, y Tatum, y Brown es así. A Brown lo tenés que tomar o lo tenés que dejar. Sabemos que a veces se va a piquear la pelota en el pie, a veces va a perder pelotas, no va a jugar perfecto nunca. Y Tatum muchas veces también juega mal y no se le pega tanto como a Brown. Yo no sé por qué ese ensañamiento que se tiene con Brown.
Me parece realmente, que porque es fácil pegarle a Brown en ese sentido.
Qué sé yo, no sé. A mí me parece que. No. Incluso me parece que. Yo me enojo con Brown muchas veces, digo, no tiene que picar la pelota, no se la tienen que dar, tiene que ser más inteligente para jugar. Pero de ahí a matarlo a Brown, muchachos, todos matarían por tener un jugador como Brown en su equipo. Sí. Lo tenemos nosotros.
Mirá, los números de Brown hasta acá, como para repasar un poquito, 21 puntos por partido, 21-3, jugando casi 34 minutos. Por debajo de lo que dijimos, ¿no? Habíamos dicho 37-38 nosotros, que tenía que jugar.
Sí, está jugando, todos están jugando menos.
Sí, lo cual es una buena noticia para que...
Sí.
Si se mantiene, claro. Siempre con el dedito, si se mantiene, llegar sanos a postemporada. Pero bueno, casi 34 minutos para Brown por partido, 21,3 puntos con... qué chiquita la letra, Isondú. 5 rebotes por partido, 3,2 asistencias por juego y el número mágico, ¿cuántas pérdidas de promedio tiene Brown?
Ya te digo exactamente cuántas pérdidas.
No, a jugar. No sea tramposo. 3 por partido, Ison dice 3 por partido. Fede Toral, desde la costa oeste en este momento.
No, tiene menos porque está jugando menos. 2 y medio,
en el medio de los dos. 2 y medio. La realidad es que es un buen está teniendo buenos números. Un robo, casi una tapa.
Están los números de su carrera. No podemos. Están básicamente lo mismo. El único problema que veo que están teniendo es la eficiencia de tiro libre, tanto Tatum como él están por debajo. Brown está en su promedio de carrera, que es un 70% y pico, que teniendo en cuenta que tiraba horrible, ya está en 70% y pico, está bien.
Es un montón, sí.
Es un montón.
Quizás podemos traducir dólares por libres.
Claro, tal cual, dólares por libres. Y está tirando básicamente igual que siempre, 48, 44, no, está muy por debajo en eficiencia de cuánto, con sí, cuánto tiro.
Sí, sí, está por debajo.
Está 4.91, cerró el año pasado, muy bueno. Está 44% de campo, lo que no está mal. Y en triples está básicamente en los números de su carrera. 3.40, sí. 3.35, 3.58.
Claro.
Sí, básicamente sí. Siempre
en lo que
tira,
sí ha bajado,
tira por ahí.
En lo que sí ha bajado, que son casi es un 5% y es bastante, es el número de puntos por partido. De porcentaje de tiro de campo. Ahí sí bajó.
Sí, sí, ahí está bajando. Incluso me parece que ya tuvo partidos y por ahí se le pega mucho porque tiene partidos muy malos, uh-huh, en lo que no le sale nada, y partidos en que anda muy bien. Es como que no ha mantenido una regularidad por ahí. Ha tenido como muchos altibajos, ¿no? Partidos muy buenos y partidos muy malos. Entonces me parece que pasa por ahí.
Sí, lo que sí ha levantado son... Bueno, ha levantado no, mantiene las asistencias por partido con respecto a temporadas
anteriores.
Sí,
está lo mismo. Está el 3 y pico, ¿no?
Más 3 y pico, sí. La pasó mucho el primer año que jugó, que es 0.8. Muy bien. En la 16-17, un asistido ornato. El resto de los años se mantuvo, ¿no? Por encima de 3, lo cual está muy bien. A mí lo que siempre me llama la atención es las pérdidas. La cantidad de pérdidas por partido, promediando, ¿no? ¿Dónde está? Turnovers. Sigue por ahí, sigue la misma. Bajó un cachito, en realidad 2.5. Dos pérdidas por partido, me parece que es un muy buen número, incluso para Brown. Por la cantidad de uso que tiene Brown.
Sí, bueno, también
que
eso.
Consume la pelota.
Eso hay que tomarlo muy en cuenta, ¿no? La cantidad de tiempo que tiene la pelota en sus manos, la responsabilidad que tiene también él en sus manos, y pasa, ¿sí?
Sí. Me hace reír Fernando García, que dice, el problema de Brown es más de sensaciones. Le ves votar y te provoca dolor, el caso es que los números,
claro,
son muy buenos.
Tal cual, te pero asustás encima, ¿viste? Lo ves picar la pelota y decís, ay, no.
Ese es el síndrome del padre o la madre promedio, ¿no? De padre y madre primerizo, que ve al niño caminar y dice, ¡se va a caer! Y vos ves que el pibe está perfectamente erguido, está tomando una birra, se prendió un pucho. No se le va a pasar nada. Y la madre, ¡se va a caer! ¡Pongámosle colchones! Pero un poquito de confianza, nada más que eso se le pide, muchachos.
Sí, hay que ver.
Vean, al final del programa pasado, que me enojé.
Claro. Sí, para mí se le pega de más a Brown, muchas veces. Con demasiado encono. O sea, me da la sensación de que a veces Tatum juega mal también y no se le pega con la misma vara. La vara que tiene que le pegan a Brown es de fierro y de hierro y es así de...
Es gruesa.
Y a Tatum es como...
Sí, yo sigo con la misma sensación de que, primero y principal, no hay que pegarle a los jugadores.
No, está claro, pero
en
se
la
lo
crítica
mucho.
Sí, pero bueno, ¿pero cuánto suma?
No suma nada. Pero bueno, viste, es así. Lamentablemente es así.
Sí, ¿cómo venís con el rezo para el amigo letón?
Bien, todas las noches.
Todas las noches
muy
sigue.
Aplicado. Muy aplicado, todas las noches rezo por él.
Todas las noches. Recordémosle a la gente que puede no haberlo visto en algún programa anterior, ¿de qué estamos hablando?
Es más, tendría que existir una cuenta de Twitter que se llame Rezo por el Letón. Que la arme alguien y yo me subo. La cadena de oración por el Letón, y todas las noches tendría que ir un tweet de oración por el Letón. Y estaría bueno que alguno se invente algún rezo original para el Letón. Y, claro, y nada más, la cuenta, ¿viste esas cuentas? Como ¿te acordás la que seguía los Nets y decía hoy perdieron los Nets? Bueno,
sí.
Que ponían el resultado de si perdía o no. Bueno, una cuenta de Twitter que se llame un rezo por el Letón. Y todas las noches ponga una oración por el Letón y yo le doy retweet todas las noches. Para no olvidar.
En vez de rezo...
Se lo cargo a ustedes, fans de Camino del Garden.
En vez de rezo por God, sería rezo por claro. Por.
No. Un rezo por el Letón. Un rezo por el Letón.
Me gusta, arroba un rezo por el Letón, me parece una buena cuenta. Yo lo veo muy sólido. ¿Qué querés que te
diga
ahora?
Alguna foto graciosa del Letón en Twitter.
Claro.
Como portada. Gente no puede hacer todo el trabajo por ustedes. Ya le estoy dando demasiadas ideas.
No, igual como toda persona de bien que tiene ideas, no labura. Ejecuta a los demás.
No, está claro.
Un clásico.
Es que labure la gilada.
Que labure la gilada, exacto. Eugenio de Ana dice: reconozcamos que exaspera a Brown. A mí no me exaspera a Brown.
A veces sí.
A mí no me exaspera a Brown. A mí me exaspera el hecho de que no se pasen la pelota en los momentos indicados o algo que sí creo que han corregido, que es en los partidos donde dilapidan una diferencia y se viene el rival, vuelvan a jugar todas situaciones de aclarado. Eso me exaspera. A mí no me exaspera que Brown la pique. Que Brown la pique o no la pique no me cambia nada. Que Tatum la pique o no la pique no me cambia nada. El problema es el uso inútil de la pelota. Eso me exaspera en algún punto.
Sí. Sí. Sí, sí, coincido. 100%. Incluso hoy posteé en mi Instagram personal la famosa jugada de Michael Jordan cuando le roba la pelota a Malone en la final con Utah.
Sí.
Y el análisis del video, que bueno, es de una persona que evidentemente es básquet para dummies, pero nada, la jugada es la misma de siempre, un bloqueo en línea de fondo.
Antes del last shot, decís vos.
Claro, son cuatro jugadas consecutivas en que Utah hace lo mismo, un bloqueo por línea de fondo para hacer el cambio de marcación para Malone y lo postean al cartero debajo del aro. Y obviamente Jordan, que si algo sabíamos es que es un tipo inteligente, y lo que siempre decimos, no hagas la misma jugada cuatro o cinco veces porque entrenás a la defensa. ¿Qué hace Jordan? La tercera vez que lo hacen, la anterior casi la roba y la siguiente la roba. O
sí,
sea,
sí.
Es lo que siempre decimos.
Le faltó la billetera, eso, ¿no?
Claro, por eso no hay que... La famosa estaba regalado, ¿sí? La famosa estaba regalado. Y sí, de robar, y estaba regalado. Bueno, lo mismo, nosotros muchachos no podemos. Aclarado, porque no sirve. Sí, no sirve. ¡Denle la pelota al Letón!
Al Letón, el Letón es la usina generadora. Se la hace al Letón, la pone arriba, no se la pueden robar y el resto que corte. Tal y como le cortaron a Tatum en la última, que ahí sí me parece que es para castigarlo un poco, que se queda completamente dormido, le come la espalda y le hacen el doble fácil.
Igual también hay mérito de Lamelo. Yo banco a Lamelo metiendo la pelota entre dos tipos.
Obviamente. Sí. No siempre la culpa de la defensa, pero en ese caso Tatum ni siquiera atinó a seguir a su marcador.
Estoy pensando en la jugada. Creo que también duerme Brown en la jugada, si no me equivoco, en la ayuda defensiva. Estoy tirando de memoria, más allá de que se lo come Tatum.
Le hicieron una de Brown a Tatum.
Sí. Bueno, hay mérito a Lamelo también. Hay que bancarlo a Lamelo. Mete un doble tremendo. Igual, yo insisto. Y en esto soy un fundamentalista.
A ver.
Vos no perdés por las últimas jugadas.
No, pero bueno, si estamos diciendo que te lapidaste una diferencia de 17
si llegás ahí, si llegás a eso, te expones a que te garchen.
Claro.
Básicamente.
Sí.
¿Y sí?
Sí. Da un poco de bronca el triple abierto de Bridges, que es pura virtud también del tirador, porque encima estaba punteado. Esa última defensa, los libres cerrados. Hay un cúmulo de cosas. Además también, si analizamos todos los últimos 12 minutos, ahí vas a tener un montón de errores por los cuales llegaste al cierre apretado. Venías dos con diferencia.
Dos minutos antes del final creo que ganaba por 8, 9, ¿no?
No sé si no era 11 o 12 la diferencia.
O 11 o 12, bueno, peor todavía.
Sí.
Por eso digo, no te puede pasar eso.
No, ni hablar. Matthews dice, apareció un hate Yankee a Holiday.
Puede ser.
No lo vi. Nos ganó
en
un
la
abusador.
En la red debe haber
que lo mande. Matthew, si lo encontrás, mandalo @CaminoAlGarden en Twitter o mandalo por ahí por el chat de YouTube a ver si lo podemos ver. ¿Qué dijo sobre Holiday? Me parece que Holiday está haciendo las cosas muy bien. Se siente por momentos mucho cuando no estaba White, cuando claramente el equipo está ensamblado de una manera. Algunos decís, bueno, pero tiene que aparecer otro que ingrese, dé el paso adelante para cubrir el espacio. La realidad es que lo que está haciendo la temporada que viene haciendo White es fenomenal,
sí,
realmente.
Tremendo.
Y lo decía Julio el otro día acá charlando con nosotros, lo que es el andamiaje, vuelvo a usar el mismo término, el andamiaje defensivo del equipo, cuando están todos y están todos medianamente enfocados, mete miedo, ¿eh?
Sí, está siendo fundamental, te diría, a nivel... El salto que ha dado de calidad a los últimos dos años, White ha sido... tremendo. Yo ni en pedo me esperaba el nivel este de White a esta altura. E incluso cuando se hizo el traspaso yo estaba muy en desacuerdo porque a mí Richardson me gustaba.
Claro. Y vos seguías, hasta no hace mucho seguías militando el regreso de Richardson.
No, no, es que es un jugador que me parece que aporta y le servía a Boston y anduvo bien en Boston. Incluso es un buen defensor, parece que tira bien de tres, pero ni en pedo lo esperaba a niveles, nadie esperaba este nivel de
No,
Wall. Ni
no,
siquiera
no,
los
no,
que
claro.
dijeron, oh, qué buen traspaso. No, simplemente.
¿Vos decís que en este momento Brad Stevens no se esperaba esto tampoco?
No,
¿Vos
tampoco.
crees que Brad tampoco? Pues
Nada, ni en pedo.
Masula no se esperaba dirigir a los Celtics, eso lo sabemos. Pero
Sí.
Stevens esperaba algo así de White, ¿o está por encima de lo que esperaba Stevens también?
No, no, no. Yo creo que sí podía pensar que era un jugador que le podía aportar al equipo, que podía ser una buena rueda de auxilio. No un jugador que muchas veces termina así, teniendo un rol preponderante y principal. Yo creo que ni en los sueños más húmedos de Brad estaba White así.
Claro.
Usted me enciende, Brad.
Y sale el pelado, ¿no? De una torta.
Sale. Sí.
Hay mucho de Brown, aún accionando bien, que tiene que ver con su lenguaje corporal, lo que transmite, decía Diego Franco. Y aclaro
Eso
que
puede ser.
banco al bueno de Jalen, aclaró él después, me
Sí,
parece bien.
eso puede ser. La actitud de Brown siempre es esa de, parece como que no le importara nada, ¿no? Es una actitud media como pasatista.
Es
Pero es su
la
forma de
actitud.
ser, es,
Claro.
claro, es su forma de ser.
Es la
Es su
actitud de
forma de
un tipo
ser.
que hace bien, que sabe que es bueno en lo que hace en algún punto.
Tendría que vender un poquito más de humo, decir, ¿no? Más tribunearlo un poquito más.
Igual es un buen festejador cuando hace alguna volcada, principalmente que grita o eso. No,
Sí.
quizás le falta un poquito más. Quizás le falta un poquito más. El abrazo para Felipe Espinosa. Decía, estoy trabajando así que los escucharé en el futuro. Estaba viendo a ver si estaba lo del hate a Holiday. ¿Qué más tenemos? A mí lo que me enferma es la rotación corta de Matsula. Me van a decir que su puntuación es mayor, pero deberían jugar mucho más en ciertos momentos, partidos resueltos o con rivales más accesibles. El problema es lo que dijo Andrés hace un rato con la rotación corta. Muchas veces cuando entran los de la banca, en esa noche que no pueden sostener lo que hicieron los titulares, ¿qué haces? ¿Morís con los suplentes? No tiene sentido.
Sí, básicamente es eso.
Claro. Lo que se nota mucho es cuando falta White, decía Sergio Pérez García. Anticipado los mensajes. Fernando García, me gusta, son dos García. Un abrazo grande a la familia García. Fernando García dice:
Ese.
White es bestial, el final de la temporada pasada y el comienzo de esta es brutal. Sergio dice: igual White es mejor que Holiday para el equipo. ¡Uy, qué lindo tópico! ¡Qué lindo tópico! ¿Quién es más importante? Yo creo que los dos, pero bueno, es como mamá o papá. Si decimos, ¿quién es más importante, Jalen o Jason? Todos van a decir Tatum. Probablemente
Claro,
no va a haber
Jason
uno
van a decir.
que diga
Pero
Brown.
esa es la respuesta hoy.
Bien, ahora, ¿quién es más importante? Andrés, Fermín, Eduardo Villar.
Sí.
¿White o Holiday? Tiempo.
Ah, qué difícil, qué difícil. Es muy difícil. No puedes elegir entre mamá y papá. No, no, son solo dos importantes, solo dos muy importantes. Incluso creo que la combinación es la mejor. Me parece que uno y otro se siente cuando faltan.
Sí.
Esto es como cuando Goku hace la fusión con Vegeta. O sea, a nivel, tenés que ganar, la única que te queda es
Sí, son
fusionar
los dos,
a Goku con
claro.
Vegeta. El Super Saiyajin 4, ahí es ahí, a ese nivel. La gente va a entender la referencia a
Sí, no, no,
Dragon
yo
Ball.
también la entendí. Pensé que
Ah, bueno, por eso.
no soy muy Dragon Ball, lo veía de chico, pero me quedé en un momento, me quedé en el
Sí,
camino.
yo creo que incluso me parece que los dos se potencian un montón.
Sí,
Incluso
eso es una realidad.
los partidos en que ha jugado uno y no ha jugado el otro, el rendimiento del que jugó fue menor y por debajo de que cuando están los dos juntos, me parece. ¿Se entiende lo que dije?
Sí,
Cuando
sí,
están los
sí.
dos, juegan mejor que cuando juega, falta uno de los dos.
Igual todavía no tuvimos faltas de Holiday, ¿no? No, no se perdió ningún partido.
No de Holiday, pero cuando faltó White, Holiday no rindió tanto como cuando estaba con White. Y la defensa en global
Sí,
rindió
bueno, pero
muchísimo
también es
menos.
entendible porque vos pones de titular o le das más minutos a Pritchard jugando con Holiday o jugando con White
Sí.
y se va a resentir el funcionamiento colectivo de la defensa porque Pritchard no es ni Holiday ni White en ninguno de los dos aspectos, ni en ataque ni en defensa, con el mayor de los
Y
respetos.
incluso si nos ponemos a pensar. El partido con Filadelfia, que hay muchas bajas en Boston, jugaron White y Holiday
Sí.
y fue uno de los mejores partidos de Boston. Sí. Vuelvo a repetir. Es Gogeta Super Saiyajin 4. Los dos.
Me gusta que la gente mande preguntas. Preguntas que son de esas que vos decís. Porque hay un standupero argentino que cuenta y dice, creo que es Ezequiel Campa, si mal no recuerdo, es que todos tenemos esos amigos que hacen preguntas que son estúpidas. Y que lo primero que pensás es ¿por qué? ¿Por qué me encariñé con vos? ¿No? Bueno, y este tipo de preguntas que me encantan, porque es la típica de ¿por qué estamos respondiendo esto? Que si quieren mandarlas, pienso leer absolutamente a todas. Andrelo.
Sí.
¿El letón sano y al 100% o Tatum?
Nah,
para aquí la mandó Eugenio, espectacular, nah, Eugenio, espectacular. Eugenio, si estuvieras en Capital Federal, te invito al próximo programa que vengas acá. Espectacular.
Nah, es muy malicioso eso. Es muy malicioso.
Bueno, ey, tenés que responder.
Nah.
Mirá, espectacular. Nah, ¿qué es esto?
Sí, hizo, me la pasó recién por privado.
¡Fantástico! Bueno. Ay, es para la cuenta de Twitter, ¿cómo era? Pray for the Letón, era, no,
era
un rezo para Letón.
Sí. Hermoso.
Arroba un rezo para Letón. Es sencillamente espectacular, especialmente el paint acá que dices.
Sí. Bien bizarro, ¿viste? Es buenísimo.
Había que llegar, había que ponerlo antes que se pase el chiste. El pelado bueno. White te gana con su aura jordanista, dice Matthews. Fuera de este nivel de White, confío en el encaje de todo lo que venga de Spurs. Bueno, iremos a buscar a Wembanyama entonces. White, especiales, ya lo había leído. ¿Quién defiende hoy a Giannis? Pregunta Matthews. Y de a poco nos vamos metiendo en lo que se le viene a los Celtics, especialmente esta noche frente a Milwaukee Bucks, y después repasaremos el resto de del fixture, principalmente porque en un par de días se frena un poquito la NBA.
Yo creo que Horford la mayoría del tiempo va a estar sobre él.
Vamos a suponer que no juega Tatum.
Y cuando no esté Horford, Letón no lo puede marcar.
Yo creo que se lo lleva puesto.
Sí. Nada más no le da por velocidad, ¿no? Se lo lleva a velocidad.
Qué buena pregunta.
Sí, me dejó pensando.
Sí.
Y uno de los aleros va a tener que ser.
Pensando que lo conoce mucho Holiday por un ratito, ¿no?
Para aguantarlo en una primera instancia que llegue también una onda como sí. Lo que se hizo con Embiid.
Claro,
¿no? Una primera instancia que lo frene uno y después si llegue en la ayuda defensiva a otro.
Pensando que puede ser por ahí. Smart ha defendido a Embiid y ha defendido en algún momento a Giannis también. ¿No sería raro que Holiday lo pueda hacer?
Además, Holiday es un jugador de 1.91 m, si no me equivoco, aproximadamente. Sí. Es grande, no es chico para nada. Y es fuerte, es un jugador bastante, muy fuerte.
Sí, yo voy por ese lado. Después, obviamente...
Yo creo que debe ser así. No hay nadie que lo pueda marcar, salvo Horford, en mano a mano, porque ya se ha encargado Horford de varias oportunidades. Claro. No veo a otro.
Sí, yo veo una defensa Hauser, de muchas... Mirá que no está defendiendo mal Hauser, pero...
Hauser no defiende... No es que está defendiendo bien mal ahora. Es Hauser nunca defendió mal.
Hauser es un buen defensor. ¿Cuántas veces lo dijimos en el programa? Mil veces.
Hay una cuestión de racismo invertido ahí con Hauser que... No, sí, lo ven débil, lo ven blanquito, cara de Dolobu... Y lo encaran, viste, como diciendo a este me lo paso, pero como con un pancho. Y mueve bien los pies. Puede ser, obviamente, alguno lo va a pasar en velocidad, por una cuestión lógica, como pierde cualquier jugador con cualquier otro. Así como Lamelo se lo comió en un pancho el otro día a Tatum o al otro, bueno, pues le puede pasar a Hauser también. En algunos mismatch va a perder, pero técnicamente, por lectura, por un montón de cuestiones, Hauser no es un mal defensor. No es un mal defensor.
¿Querés decirle algo a la gente que habla mal de Hauser?
No, que sigan creyendo que defiende mal. Mejor para vos.
Que esté por debajo del radar, sin dudas. Ni Matsula debe saber cómo y ahora sin Grant, dice Matthews. Yo creo que sí. Yo creo que vamos a ver una defensa de muchos cambios. No a la vieja época de la defensa de cambios múltiples que proponía y llevaba adelante... Stevens con el primer Horford y demás, pero me parece que vamos a ver de mucho cambio, de mucha ayuda, de tratar de meterlo en una telaraña que lo complique un poco y que tenga que largar la pelota, que los puntos, creo Mira, si me apurás, quizás después me termino equivocando y nada, y el partido pasa por otro lado, pero me parece que hoy el veneno va a ser que me gane el partido los demás que no sean Antetokounmpo. Me parece. O vos irías por el otro lado. Irías porque Giannis haga 50, pero bajarle los puntos al resto. Que a lo largo del año de Masula y lo que vimos hasta acá, me parece que es lo más parecido a la realidad.
Sí, hay varias cuestiones que me gustaría ver hoy. Unas es sobre todo el tema de la ayuda alta de Porzingis sobre en la parte alta, sobre todo con los bloqueos bien altos que hace Bucks. Bueno, parece que Boston estaba ensayando este tipo de situaciones para tratar de tapar el triple a Lillard en un eventual enfrentamiento contra Milwaukee, ¿no? Esos bloqueos bien altos arriba para que Lillard tire de 9 metros, de 10 metros, como se suele tirar, o Kerry, ese tipo de jugadores que te puedes llegar a enfrentar en postemporada y que me parece que Boston estaba ensayando ese tipo de situaciones para contener. Hay que ver también el ajuste que hace un jugador como Lillard, que seguramente amague a tirar de 3 y vaya para adentro. Cómo después se reacomoda la defensa, pero bueno, quiero ver esas cosas, quiero ver ese tipo de detalles técnicos y tácticos, y después, bueno, me parece, la duda es esa, cómo vamos a defender a Giannis, y después no creo que varíe, como vos decís, la estrategia defensiva. Parece que si no creo que tenga algo particular, bueno, va a cambiar la estrategia defensiva global que tiene Masula desde bajarle el goleo a siempre a la estrella y después ver que me lo ganen los demás. Uh-huh. Sería lógico, ¿no? Que es lo que siempre se hace. La típica de elegir el veneno.
Sí, sí, sí.
Si te gana el partido, a ver, ¿cómo se llama el
Conaton.
Tirador? Conaton, justo, estaba pensando en Conaton, porque siempre nos rompe el ojete. ¿Nos gana el partido Conaton? Bueno, ¿qué le vas a hacer, amigo?
Conaton,
son cosas que pasan.
¿Conaton no nació en Massachusetts?
Sí, 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 es de Massachusetts. Ah. Ex jugador de béisbol. Gran jugador de béisbol.
Mirá vos.
Incluso fue drafteado por...
Incluso mejor jugador de béisbol que...
No lo sabemos.
Me gusta la frase incluso para remera. Holiday lo frena, Horford espera. Como remera, me gusta. Holiday sí. Lo frena y atrás Hollywood, Horford lo espera. Está, qué quilombo que sí. Me dice. Hollywood. Holiday lo frena, Horford espera. Esa es la frase. Perfecto.
Me gusta, me gusta.
Una lástima sí. Que se nos escapase el alemán Danielito por 2 millones, decía Sergio. Bueno,
sí, qué lástima.
Pero es cierto que los Clippers va a jugar mucho más de lo que podía jugar en Boston. No sé, como tercer pivot, pero sacarle el espacio a Cornet, que viene haciéndolo bien, también sería cuanto mínimo injusto.
A ver, lo que ocurre es que también hay que entender que es una decisión del jugador, lo que dijimos la otra vez, ¿no? Sí. Que generalmente ese tipo de decisión la toma el jugador y él debe haber dicho, acá voy a jugar más minutos, él quería jugar y me parece que por eso va a Clippers. No porque no quisiese venir a Boston o no porque no se haya sentido, incluso lo había dicho él en declaraciones 2 semanas antes. Es más, incluso yo creo que si Clippers no estaba en el, o un equipo de ese calibre, digamos, no estaba en la papeleta para irse, hubiese venido a Boston.
Puede ser. Matthews dice, hay una estadística que decía que Giannis se está metiendo más puntos en las derrotas que en las victorias. Bueno, si va por ese lado, tendría lógica que lo dejen hacer todos los puntos que sea a Giannis, pero que el resto no dé el paso adelante para anotar. También sería lógico. No sí. Está mal, no está mal. Bueno, antes de encarar el cierre, tenemos fixture para los próximos días, decía, con un pequeño tema en el medio, porque se viene una seguidilla de partidos que la vamos a ver ahora en placa, pero después se va a jugar la definición del In-Season Tournament, ya entrado en diciembre.
Ajá, así es.
Un In-Season así Tournament es. Que Boston va a estar clasificado si gana este viernes, si no habrá que esperar y tendrá que ganar en el último partido, ya si gana este viernes. Entra y se asegura no solo la clasificación, sino ventaja de localía, como ya lo hicieron los Lakers y, me estoy olvidando de un equipo, Indiana Pacers, correcto, sí, Indiana Pacers. Bueno, partidos, que se nos vienen, Andrés, tu sección top.
Bueno, Milwaukee hoy a la noche en Boston, 9:30 del Este, 19:30, perdón, 9:30 de Argentina, 19:30 del Este, van a estar jugando los Celtics con los Bucks, como decíamos, el In-Season Tournament el día viernes, horario vespertino, 4:30 p.m., ¿sí? Juega Boston muy temprano, 4:30 de Argentina, serían las 14:30 del día viernes. Va a estar jugando Boston por el In-Season Tournament contra Orlando en Orlando.
Sí.
Y el día domingo va a estar jugando con en los Hawks a las 8 p.m. de Argentina, las 18 p.m. del Este, el día domingo contra Hawks en el Garden. Y por último, el día martes también el In-Season Tournament contra los Chicago Bulls en Boston, 9:30 de la noche en la Argentina y son las 19:30 del Este en los Estados Unidos. Y ahí ya tenemos un parate de martes a viernes, ¿no?
Hasta el 9 que se juega la final del In-Season Tournament.
Tenemos. Sí. Perdón, no, hay un juego más, el 1 del 12 contra Filadelfia.
Claro.
Después sí, exacto. Del 1 pasamos al 12.
Sí, sí, porque en el medio ahí se juega la ronda, la primera fase sería de playoff a un solo partido en el In-Season y después ya lo que es ese Final Four que se muda todo a Las Vegas.
O sea que le estamos agregando partidos a la temporada.
Uno solo, la final. Bueno, entonces, para el miércoles que viene tenemos tres partidos. Porque hoy es 22, 29 exacto. Sería el miércoles que viene.
Sería, vuelvo a repetir, sí. Son Bucks hoy, Magic el viernes, Hawks el domingo, Bulls el martes.
Estoy muy Bucks, tentado.
Magic, Hawks, Bulls.
Estoy muy tentado de tirar un 3-1, pero... Necesito una muestra de carácter frente a Milwaukee y sí. Creo que si le ganamos a Milwaukee el resto de... Bueno, Atlanta siempre nos complica. 4-0.
¿Otra vez?
4-0, otra vez. Pleno, total. Voy con todo.
All in en la ruleta. Yo voy a repetir el 3-1, pero creo que no perdemos hoy, sino que perdemos contra Bulls.
Bueno, lo que pasó esta semana.
Una cosa así.
Bien, y después.
Voy a mantener la cábala. Perdemos con Bucks hoy. Derrota estrepitosa.
Bien. Lo anotamos. Entonces, derrota con Milwaukee, pero le ganamos a los otros tres. Patoco, sí, ¿cómo va? Buenas tardes, buenas noches, buenos días, dependiendo de cuándo la gente esté viendo o escuchando esto que queda. No solo en el canal de YouTube de Ucuplay, sino también en Spotify, en la cuenta de Camino al Garden. ¿Cómo va?
Buenas tardes.
¿Todo bien? Jason.
Bien. Bueno. Yo iba a decir exactamente lo que dijo Andrés, porque creo
¿cuál
que
de las dos?
La segunda, la primera, perdón, porque creo que van a tener estos partidos tremendos uh-huh. y después hacen la gran Charlotte del otro día, así que voy a ir 3-1 también, pero con los Bulls, derrota con los Bulls.
Bueno.
No, derrota con los Hawks, voy a poner, con
que,
los Hawks.
Que nos complicaron un poquito en los playoffs del año pasado.
Sí, voy a ir con los Hawks.
Bueno, está bien. Si quieren pueden arriesgar y dejarnos su pronóstico a través del chat de YouTube, ¿sí? ¿Qué prefieren? Mirá, hablando de YouTube, decía, y esto lo tengo por acá, decía, señores, ¿para qué fichamos a Stevens y a Brissett si no es para defender? Pero Stevens y Brissett, ¿puedo decir que pueden frenarlo a Giannis? No, o contenerlo no. Un rato, ojalá, y no lo sabemos. Pero no la veo. Sergio dice, perdemos con Orlando, siempre nos ganan. Yo creo que el Orlando este año es Charlotte y ya perdimos el que teníamos que perder. Igual, ojo, Orlando es una ofensiva muy buena.
Es un buen equipo.
Son chicos jóvenes, no está para nada mal. Ahora, antes de cerrar y encarando ya la puerta de salida, te propongo un pequeño juego.
A ver.
Estamos de acuerdo que si tuvieras que incorporar a alguien... ¿Irías por un perimetral para reforzar un poco el equipo? ¿O no? ¿O vos también sos de los que creen que hay que ir por un guardia? ¿Por un forward?
Yo creo que necesitaríamos un 4 o un pivot.
Mira.
Mejor que el Palomo.
Un 4-5 que sea un poquito 5, mejor que
correr. Si puede ser un 5 que tire, mejor, ¿no? Está claro. Uh-huh. Pero que te abra la cancha. Pero me gustaría alguien con más respaldo para darle descanso también a Horford en algunos partidos y demás.
Mirá vos, yo creo que necesitamos un perimetral...
O un alero, un 3.
Yo creo que necesitamos un perimetral más con puntitos en la mano. para esas noches en las que Pritchard, bueno, hace...
Para la,
hace,
para la banca,
sí. Claro, pero sí, no, obviamente, los seis titulares de alta rotación no toco a nadie. Esos seis se quedan y me gustaría alguno que sea un expiring o alguno que quiera hacer un buyout de salida y que esté en un equipo que no esté cómodo, como puede ser cierto pelado que se viste de rojo y que me encantaría. Pero bueno. ¿Alguna vez se habló en este programa de ese señor?
Oh.
Cierto pelado de Vincha, que fue campeón con una franquicia que no nos gusta demasiado.
Pelado
indignado. Bueno, pero es un sueño húmedo para todos.
Ah, y bueno, quiero. Y bueno, pero...
A yo vos también te... quiero Caruso, pero...
Yo creo que hay que...
Me encantaría.
Hay que hacer ideal. Algo. Yo... Chicago bueno, se va a terminar porque... de dinamitar cuando terminen de, cuando logren traspasar a DeRozan. Se va a terminar bueno, de dinamitar por los aires. Ese es el momento en el que hay que ir a buscar a Caruso. No me preguntes cómo, porque de números no me sale. Pero hay que irlo a buscar
por,
al pelado.
Muero por tener a Caruso, me encanta.
Caruso o Reeves, tenés que elegir uno, ya.
Ay,
ya, mamá Caruso, papá.
Caruso más completo.
Bien, sí. me gusta que estemos en la misma sintonía.
Es que Reeves es que el Caruso de
Reeves, marca blanca. Es Caruso con pelo.
Claro, sí.
Sí. No, hay que... Imposible por el contrato, decía Matthews. Jalen Brown por Buddy Hield y Miles Turner. No, de ninguna manera.
No cobra mucho Caruso. Caruso siete. Cobra 9 o 7. Incluso el año que viene es el último, parece. El
7. Yo lo vi hace 7 y moneditas es el contrato de Caruso.
Sí, no.
Igual lo que decía Matthews de imposible por el contrato era Jalen Brown por Buddy Hield y Miles Turner. Pero yo que salí campeón.
Claro, no quiero dinamitar la franquicia.
Claro. ¿Por qué voy a ir a buscar a amiguito Hill?
Y Turner.
No, encima. de ninguna manera.
Es tipo, hola, sí, me quiero suicidar. Hola.
Sí. ¿Sabes qué? Bueno, voy a hacer todo lo posible para que Tatum también quiera irse. Afuera, Brown. No, estamos todos locos. Mesías Queta, dice Sergio, que es quien debe jugar. Primero que demuestre que puede estar 5 partidos sano. Porque no estaba jugando por lesión. Y sí. Después veamos qué nos puede dar el Moreno. El portugués, ¿no? Porque además es portugués. Pero está de acuerdo que si Chicago vuela por los aires, lo que el intento, proyecto que tiene, ¿hay que ir a buscar al pelado?
Me encantaría. Yo voy por el pelado. Sí, banco.
Sí, no me preguntes cómo, ¿eh? No me preguntes cómo.
Que yo no me dedico a esto. No. Yo quiero hacer traspaso falopa.
Totalmente. Pongamos la Trey Machine y juguemos y que no nos importe nada.
Para eso está el monje.
Exacto, para eso le pagan. Y muy bien a Mike Sarren.
Claro.
Ni más ni menos que
sería
eso.
Sería genial.
En fin, nos vamos. Andrés, lo que te haya quedado pendiente.
Dénsela al Porzingis, por favor.
Y un rezo.
Vuelvo a repetir. A quien esté del otro lado, necesitamos la cuenta de Twitter de. Ahí está, muy bien. Gracias, sí. Iso, siempre muy bien, muy atenta la productora. Necesitamos. Un rezo por el letón. Si necesitan la foto de portada, se la pasamos, se las acercamos.
Sí, que nos arroben en @ Camino al Garden.
Y que nos arroben a Camino al Garden o a Villar9 en Twitter o @ Leo Margo en Twitter también.
Sí.
Así que es la tarea que tienen. No sé, amigos, alguno de ustedes tiene que hacer la cuenta.
Sí,
y... Yo no la quiero hacer porque si la hago, rompo con el maleficio, la tiene que hacer uno de ustedes.
No, y además si la haces la vas a tener que manejar y ya no querés manejar cuentas de Twitter.
Tarea para la semana, además no quiero manejar otra cuenta de Twitter, tengo 1500, basta.
Letón, si ves al 34 no te acerques, dice. Que hasta noche lejos de Giannis, salvo para meterle Giannis. Para meterle alguna tapa en momentos oportunos
o para llegar como ayuda defensiva, no estaría mal el letón.
Claro, totalmente. Y nos vamos a ir
largos que tiene.
Todos cantando: te pido un sol para Porzingis.
Un sol para Porzingis.
Te pido un sol para Porzingis. Claro que sí. Aparece Julián Weich. Esta vez cantás y aparece la estampita, es impresionante. Es impresionante.
Es hermosa. @ un rezo para el letón.
Nos vamos. Gracias, Season, por la operación. Para que la voz del más allá quiere decir algo.
Igual si alguien sabe usar Photoshop y lo puede hacer mejor.
Claro, sí.
Lo hice en Paint. O sea,
bien. Igual me gusta esa Addison, ¿eh? Bien así, bien
No, no,
bizarrona.
rústica, rústica.
Rústica, rústica y bizarra. Está buenísimo.
Sí, las papas rústicas, como
Banco.
tiene que ser.
Sí,
No,
tal
vamos,
cual.
amigas, amigos, gracias por haber estado del otro lado. Esto en breve va a estar en el canal de YouTube de UQ Play. Recuerden ponerle me gusta, recuerden dejarnos un comentario, nos dan una mano muy, pero muy, muy grande. Y también suscribirse tanto al canal como seguirnos en arroba Camino al Garden. Andrilo, muy buena semana. Gracias, Ison. Chau. Nos vamos y recuerden que pase lo decís vos. Vamos a estar.
Camino al Garden.